Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a nuestro protagonista en la última mitad de 1790, el año antes de su muerte, después de la composición de sus dos últimos cuartetos de cuerdas, que es el 589 y que es el 590, que había escrito pensando en la comisión que le había encomendado el rey Friedrich Wilhelm II de Prusia. Mozart duró mucho tiempo pensando en las posibilidades que para él ofrecía que Friedrich Wilhelm tocara el violonchelo. Es muy posible que aún antes de haber ido a su coronación a comienzos de 1789 en Dresden, haya compuesto sus quintetos, que es el 515 y que es el 516, teniendo en cuenta ese dato. Pero sus esperanzas no llegaron a nada, y cuando volvió a Viena los ofreció por suscripción, junto con el que es el 406, que era una transcripción para quinteto de cuerdas de su serenata para vientos, que es el 388. Sin embargo, la respuesta debió ser muy escasa o nula, porque volvió a anunciarlos por periódico, no sabemos con qué resultado, aunque seguramente no muy bueno. Casi 3 años después, en diciembre de 1790, compuso su penúltimo quinteto para cuerdas, el número 5 en re mayor, que es el 593. El ímpetu esta vez se debió aparentemente a una comisión concreta, porque en el manuscrito está dedicado a un melómano húngaro, que parece haber sido el rico comerciante Johann Tost, quien había sido violinista de la orquesta de Joseph Haydn en Esterházy, y que hacía poco le había comisionado 2 grupos de cuartetos de cuerdas a Haydn, los opus 54-55 y los opus 64. Si eso ocurrió, seguramente le pagaron bien a Mozart por este y por el próximo quinteto, el número 6 en mi bemol mayor, que es el 614, porque Tost, al fin y al cabo, era colega y se había casado con una mujer muy rica. Pero todo esto no son sino conjeturas, y la parte tan importante que tiene el violonchelo en el largueto con que comienza el quinteto, y en varias otras partes más adelante, sugiere que Mozart todavía estaba pensando en el patrocinio del rey de Prusia. Esta obra marca la cumbre de toda la música de cámara de Mozart. No porque el siguiente quinteto muestre el menor signo de retroceso, ni en inspiración ni en técnica, sino porque Kegel 593 tiene algo de cósmico. Su variedad es mucho mayor, sus contrastes son más pronunciados y tiene una libertad mucho más inusitada que Kegel 614. Mozart ha llegado aquí a su último paso en música de cámara antes de renunciar a sus ímpetus juveniles, como si mirara en retroceso y esa mirada fuera una recapitulación que creara un universo nuevo. El largueto inicial, por ejemplo, con las frases ascendentes del violonchelo a las que responden el resto de las cuerdas, es único en su música de cámara y presagia algo excepcional. Claro que Mozart había utilizado otras introducciones lentas en sus cuartetos y en sus sinfonías, pero que desaparecían sin tener más importancia que una simple introducción. En este caso, las respuestas ascendentes de las cuerdas superiores después se convertirán en respuestas descendientes cromáticas, mientras que persiste la intervención del violonchelo, pero con modulaciones diferentes. El allegro con que concluye el primer movimiento tiene un carácter muy fuerte, con un desarrollo impetuoso en 2 partes, la primera un poco como una marcha y la segunda muy agresiva. El adagio que sigue es música de gran profundidad y ternura, el equivalente al movimiento lento de la Sinfonía Júpiter. El minueto está escrito a la manera de Haydn, muy virilmente, Y el rondó final es de una madurez muy sólida con su tema tan gracioso y el uso de contrapunto con muy buen sentido del humor, sin perder para nada su erudición y su entusiasmo. Oigamos el quinteto para cuerdas número 5 en re mayor, que es el 593, interpretado por el cuarteto de cuerdas Aeolian y Kenneth Essex como segunda viola. Son sus movimientos larghetto allegro, adagio, menuetto allegretto y allegro.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el quinteto para cuerdas número 5 en re mayor, que es el 593 de Wolfgang Amadeus Mozart. El último movimiento de este quinteto ha sido objeto de controversia considerable entre los músicos por una razón muy curiosa que tiene que ver con el tema del comienzo de este allegro. En su autógrafo, cada vez que aparece este tema, Mozart originalmente escribió su primera frase, que consta de 8 notas, como un descenso cromático normal. Oigámoslo otra vez. Después, sin embargo, estas notas fueron alteradas en el autógrafo para que descendieran en forma de zigzag. Oigámoslo otra vez. Y así fue publicado. Así ha sido interpretado desde entonces, y así lo oyeron ustedes inmediatamente antes. Pero como las alteraciones no corresponden a la caligrafía de Mozart, y obviamente fueron hechas por alguien más, los editores de la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta el Mozarteón de Salzburgo, decidieron restaurar la frase original y cambiaron la frase cada vez que se repite en el movimiento, con la idea que así se volvía a la versión auténtica. Sin embargo, contrario a lo que ellos hubieran esperado, la reacción de una serie de comentaristas a tan buenas intenciones ha sido de irracional a eruditamente irritada, pero siempre adversa. La opinión en general, punto más, punto menos, coincide en que desde el punto de vista meramente musical, la forma en zigzag de la frase es una mejora brillante de un humor claramente mozartiano a la frase original, que es una idea demasiado obvia. Y la caligrafía para ellos no es una prueba que no es de Mozart, porque él mismo pudo haber supervisado las alteraciones en las partes de cada instrumento durante un ensayo y después haberle pedido a alguno de los ejecutantes que copiara los cambios en la partitura completa. Para nosotros, esta controversia ha producido por lo menos una cosa positiva, que hoy día hay versiones en discos de ambas alternativas y podemos oír, aunque Mozart mismo hubiera sido quien hizo los cambios, cómo sonaba su idea original. Oigamos entonces la versión original, o primera versión, como prefieren llamarla algunos, del finale, Allegro, del quinteto para cuerdas número 5 en re mayor, que es el 593, una vez más en versión del cuarteto de cuerdas de Ollian, con Kenneth Essex como segunda viola.
Thank you.
Acabamos de transmitir la primera versión del finale, Allegro, del quinteto para cuerdas número 5 en re mayor, que es el 593, de Wolfgang Amadeus Mozart. Durante que hemos recorrido con Mozart el año de 1790, el penúltimo de su vida, cuando tenía 34 años, nos hemos referido al desastre personal, profesional y financiero de su vida durante ese año. Veamos ahora algunos datos específicos de qué le pasó ese año. El 20 de febrero, 3 semanas después del estreno de Così fan tutte, murió el emperador José II y lo sucedió su hermano Leopoldo, gran duque de Toscania. Leopoldo llegó a Viena el 13 de marzo. El 9 de abril, en la residencia del conde Johann Karl Hadik, Mozart tocó su divertimento en mi bemol mayor para violín, viola y violonchelo, que es el 563, y su quinteto en la mayor para clarinete y cuerdas, que es el 581. En este recital participaron Johann Baptist von Hering, que era un banquero y violinista muy capaz, y seguramente Anton Stadler, el clarinetista para quien Mozart había escrito el quinteto. Sabemos además que estuvo invitado Michael Puckberg, el amigo y hermano masón que varias veces había hecho préstamos urgentes a Mozart y para quien había compuesto el divertimento. Durante el resto de la primavera, se presentaron en la ópera en Viena tanto Così fan tutte como Las bodas de Fígaro, y un domingo a mediados de mayo, probablemente el 16, Mozart estuvo en Schwechat para visitar a los padres del joven músico Joseph Eibler, quien aparentemente lo estuvo ayudando durante los ensayos de Così fan tutte en enero. La esposa de Mozart, Constanza, que estaba otra vez en curas en los termales de Baden, debió haberse trasladado temporalmente a Viena y supuestamente acompañó a su marido a Schwechat. Del 30 de mayo hay una carta muy efusiva recomendando al joven Eibler, quien también consiguió otra de Joseph Haydn el 8 de junio. El 22 de mayo se tocaron en la residencia de Mozart los cuartetos, que es el 575 y que es el 589, los dos primeros de los cuartetos prusianos. También durante mayo, Mozart fue a ver en el Teatro Freihaus la ópera Der Fall ist noch weit seltener, con texto de Manuel Schikaneder, quien le comisionaría el año siguiente la flauta mágica y sería el primer Papageno, y con música del tenor Benedikt Schacht, quien estrenaría el papel de Tamino. Por carta a su esposa Baden, sabemos que esta ópera no le gustó tanto a Mozart como la que habían presentado el año anterior, pero una de sus arias lo inspiraría para escribir las variaciones para piano, que es el 613, al año siguiente. De ese mismo mes, ha llegado hasta nosotros un borrador de una petición que le hacía Mozart al archiduque Franz para que lo recomendara a su padre, el emperador, como segundo maestro de capilla de la corte imperial. No sabemos si la envió o no, pero en cualquier caso, no tuvo ningún resultado. Durante junio, parece que se trasladó a Baden a acompañar a su esposa por varias semanas, volviendo a Viena solo ocasionalmente, porque sabemos que el 12 de junio dirigió Così fan tutte en la ópera. Così estaría en repertorio hasta agosto, para un total de 10 representaciones desde su estreno en enero. Al día siguiente se tocó una misa de Mozart en Baden, dirigida por Anton Stoll, seguramente la de la coronación, que es el 317, pero muy probablemente él no alcanzó a llegar para oírla porque estaba en Viena. El 11 de septiembre, la compañía de ópera de Schikaneder estrenó Der Steinerweisen, la piedra filosofal, para la cual Mozart había ayudado a su compositor, Benedikt Schack, a orquestar el dueto cómico para barítono y soprano Nun, liebes Weibchen, que ustedes oyeron la semana pasada. Durante septiembre pasaron por Viena el rey Ferdinando y la reina Carolina de Nápoles, con motivo del compromiso matrimonial de sus hijas con los archiduques Franz y Ferdinand, para lo cual se organizó una reunión en que les presentaban los músicos vieneses. Haydn estuvo presente. Lo invitaron a Nápoles, y de esa época son las diferentes composiciones de ese maestro para la lira, instrumento que tocaba el rey napolitano. Antonio Salieri dirigió un concierto en honor de la pareja real, y Mozart estuvo conspicuamente ausente de todas las festividades porque no lo invitaron. Tal vez debido a esos desdenes, pero en todo caso inesperadamente, Mozart y su cuñado, el violinista Franz Hofer, decidieron asistir a la coronación de Leopoldo II en Frankfurt, posiblemente con la esperanza de hacerse conocer del emperador fuera de Viena, donde los intrigantes no le permitían acceso, y el 23 de septiembre salieron vía Efferding, Regensburg, Nuremberg, Würzburg, Aschaffenburg, y llegaron 5 días después, el 28 de septiembre a la 1:00 p.m, a Frankfurt, donde primero aparentemente se alojaron en la posada del Cisne Blanco, en Steinweg número 12, en la esquina del Theaterplatz, hoy día un edificio nuevo. Hay otros que opinan que se alojó esas primeras 2 noches en la posada de los Tres Bueyes, en Sachsenhausen, hoy día Brückenstrasse, en la ribera izquierda del río Main. El 30 de septiembre se trasladaron a la casa del director de teatro Johann Böhm, en Kalbacher Gasse, número 167, hoy día un edificio nuevo con número 10, donde pagaban de alojamiento y comida 30 gulden por mes. Al final de septiembre, Mozart vio la obra de teatro La Nasa, de Karl Martin Plümke, presentada por la compañía de teatro de Böhm, quien usaba como obertura la Sinfonía número 26, que es el 184, y lo hacía desde hacía más de 10 años, cuando Mozart mismo se lo había sugerido en Salzburgo en 1779. Mientras Mozart viajaba por el norte de Alemania, en Viena, su esposa Constanza se trasteó al primer piso de una casa en Rauhensteingasse número 970, hoy día Rauhensteingasse número 8, que se llamaba Kleine Kaiserhaus, la casita de los Kaiser, por sus dueños originales. El 4 de octubre, Leopoldo II tuvo su entrada ceremonial a Frankfurt, y al día siguiente la compañía de teatro en Mainz debía presentar Don Giovanni en honor de Mozart, pero fue cancelado, no sabemos por qué, y en reemplazo presentaron la ópera Die Liebe im Marrenhause de Carl von Dietersdorf. La coronación fue el 9 de octubre, y entre los miembros del cortejo estaba el compositor Antonio Salieri, a quien el emperador había traído desde Viena. Mozart no fue sino un observador. El 12 de octubre, la compañía de Johann Böhm presentó el rapto del Serrallo, y Mozart, en vista que había sido totalmente ignorado durante las ceremonias de la coronación, decidió, por lo menos, tratar de dar un concierto, para lo cual necesitaba una autorización que le fue dada, y el concierto tuvo lugar el 15 de octubre. De los datos que de este concierto existen, es difícil deducir exactamente qué obras presentó, pero sabemos que comenzó y terminó con una sinfonía, tal vez la mitad al principio y la otra mitad al final. Una posibilidad es que haya presentado una de las 3 que había publicado hasta ese momento, la número 31, que es el 297, la número 33, que es el 319, o la número 35, que es el 385. Sin embargo, algunos comentaristas han considerado la posibilidad de que pudiera haber sido cualquiera de sus 3 últimas sinfonías que hasta el momento no habían sido estrenadas. Los dos conciertos para piano y orquesta que tocó y dirigió, sí es bastante seguro que fueron los números 19, que es el 459, y 26, que es el 537, este último llamado de la coronación, porque ustedes se acordarán que lo había tocado en las ceremonias de la coronación del rey Friedrich Wilhelm II de Prusia, en abril del año anterior en Dresden. Además, la soprano Margareta Luise Schück, que había cantado una misa solemnis de Vincenzo Righini en la coronación, cantó en el concierto de Mozart un aria y un dueto con el castrato Francesco Ceccarelli. Y él también cantó un aria, pero no tenemos ni indicio de cuáles fueron estas obras vocales. Tampoco sabemos mucho del resultado de este concierto, pero en una carta su esposa dice que logró mucho honor, poca plata. Pero si no logró tanto éxito, sí debió divertirse, porque a Mozart le encantaba frecuentar las casas de la nobleza, y en Frankfurt lo invitaron, por ejemplo, la condesa Mariana Hortensia Hatzfeld, la que lo ayudó en la presentación de su concierto, y los Schweitzer, que eran banqueros poderosos de esa ciudad y amigos de juventud de Goethe. Y desde Frankfurt fue hasta Offenbach, donde conoció a Johann André, el editor que después de la muerte de Mozart le compraría a su viuda Constanza una buena cantidad de sus manuscritos y los publicaría. Al día siguiente de su concierto, Mozart se fue por barco a Mainz, donde se alojó en el Palacio Arnsberger en Schusterstrasse 45, enfrente del casino. En Mainz sabemos que en privado tocó su sonata para violín y piano en la mayor, que es el 526, con el violinista Heinrich Anton Hoffmann, y su sonata para piano a cuatro manos en fa mayor, que es el 497, con el hermano de Hoffmann, Carl Philipp. El 20 de octubre dio un concierto en la sala de conciertos del Palacio Electoral, aparentemente con el mismo programa que en Frankfurt, excepto por las obras vocales. Mainz tampoco tuvo éxito económico, y al día siguiente de su concierto, Mozart viajó a Mannheim, donde llegó para asistir a un ensayo general de las bodas de Fígaro, donde no lo quisieron dejar entrar hasta que se identificó. Al día siguiente hizo una excursión a Schwetzingen, y por la noche fue al estreno en Mannheim de las bodas, que fue presentado en alemán. El 25 de octubre emprendió viaje vía Bruchsal, Cannstatt, Göppingen, Ulm y Günzburg hasta Augsburgo, donde llegó el 28 o 29 y se alojó en la posada del Cordero Blanco. Durante que viajaba, salía de Londres una carta en que un tal Robert May O'Reilly lo invitaba a aceptar un contrato para quedarse en Londres 6 meses y escribir por lo menos 2 óperas. Mozart recibió esta carta cuando llegó a Viena y no sabemos si la contestó o no. Esta fue una de varias invitaciones que le hicieron para ir a Londres y que no quiso o no pudo aceptar. El 29 de octubre llegó a Múnich y de nuevo se alojó en la posada del Águila Negra. Más o menos una semana después, tocó en un concierto que se dio en honor del rey Ferdinando de Nápoles y Sicilia, en el Salón Imperial del Palacio Electoral en Múnich. El rey de las dos Sicilias estaba casado con la archiduquesa María Carolina, hija de la emperatriz María Teresa de Austria, y era un gran melómano. El 6 o 7 de noviembre, Mozart salió de Múnich hacia Viena, donde llegó el 10 más o menos a su nueva casa en Rauhensteingasse, una semana antes que se celebrara una comida de despedida para Joseph Haydn en Viena, antes de su viaje a Londres, a donde había sido invitado por el empresario de conciertos Johann Peter Solomon. Aparentemente, en esta oportunidad, Solomon le hizo a Mozart una propuesta similar para finales del año siguiente. Durante el viaje a Frankfurt, Mozart comenzó con gran desgano la composición de un adagio y un allegro para un órgano mecánico, una de esas cosas raras que tanto le gustaban a la gente del siglo XVIII. En este caso, se trataba del acompañamiento musical para una figura de cera del mariscal de campo Landon, que había muerto el 14 de julio de 1790. Por su correspondencia, sabemos que la composición de esta música fúnebre lo aburrió mucho porque el instrumento era muy pequeño y sus tubos producían solamente sonidos muy altos y demasiado elementales para el gusto de un compositor que había llegado a dominar el cromatismo musical hasta el punto que hemos visto con la obra de madurez de Mozart. No queda tiempo hoy para dedicarse al análisis y audición de Kegel 594, el adagio y allegro, resultante del esfuerzo de un genio que le tocó por plata componer lo que él consideraba un ejercicio infantil. Pero el catálogo de Kegel intercala antes de esta obra un fragmento para órgano, el adagio inconcluso en re mayor, que es el 593A, posiblemente un primer ensayo que Mozart hizo para el organillo fúnebre de la colección del conde Joseph Daim. El adagio consta de 9 compases en 3 líneas y la notación es tan libre que va más allá de los pentagramas, lo que permite suponer que haya efectivamente sido concebido para uno de esos artefactos mecánicos. Eso desde el punto de vista técnico. Pero si uno lo oye desprevenidamente, su majestuosidad va más allá de una música de fondo para una estatua de cera y recuerda más el comienzo de una de las grandiosas tocatas de Juan Sebastián Bach. Obviamente, de una obra tan corta, uno no puede esperar que haya grabación comercial disponible y, por lo tanto, somos afortunados en poderla transmitir gracias a la iniciativa de Beatriz Acosta, quien actualmente adelanta la grabación de la música para teclado de Mozart, inédita en discos, para la Radiodifusora Nacional de Colombia. Oigamos entonces, en versión de Beatriz Acosta, el adagio inconcluso en re mayor, que es el 593A, interpretado en el órgano de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esto, desafortunadamente, es todo lo que Mozart escribió del adagio inconcluso en re mayor para órgano, que es el 593A, con el cual concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos el quinteto para cuerdas número 5 en re mayor, que es el 593, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Derek Cook, Charles Rosen, Alfred Einstein, Wolfgang Platt y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, concluiremos la transmisión de la producción de Mozart de 1790 y nos principiaremos a concentrar en 1791, el último año de su vida. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.